1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La esperanza maravillosa Díaz. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos? Te queda muy bonito el vestido ese.
Muchas gracias. Estoy ya lista para empezar el fin de semana. No sé ustedes, pero yo estoy lista. Dice yo Tony también. Simón que
yo,
también.
Yo nací listo para el fin de semana. Yo creo que nací un fin de semana. Oye, ¿has visto los altavoces inalámbricos que a través de YouTube captan la señal de tu celular y, o tu equipo de música y la transmiten, ¿cierto?
Sí, sí.
Bueno, pues ahora salta al mercado otras bocinas inalámbricas de este tipo que además de cumplir esta función que de captar de los teléfonos celulares o de los equipos de música la señal, también son serviciales, las sacó Amazon y son capaces no solamente de permitirnos escuchar música, también aceptan comandos de voz que sirven para encargar pizzas Domino's Pizza.
Pero ya eso es otra cosa.
Salchichón y véngale una pizza de salchichón.
Eso no es tan sencillo. Sí, no confunda a la gente porque...
No, cierto. Lo que pasa es que tiene que estar enganchada tu tarjeta de crédito, tu celular, para que vaya pagando.
Entonces la bocina no solamente no sería unidireccional, sino que recibiría información.
Exacto,
también, ¿no?
Exacto, se está probando ahora este domingo para el Super Bowl.
No, ahora mismo no veo su utilidad. Alguna debe tener, ¿no?
¿Qué? ¿Qué? Estar oyendo música de un grupo de personas. ¿No tienes que ganar de comer pizza? Sí, salchichón. Véngale.
Pero, si es que tú lo mismo lo haces con la aplicación y
sí, pero no es lo mismo usted y se lo digas y ya. No tienes que meter el dedo en el teléfono.
Pero si puedo decírselo a Siri, la del teléfono.
Pero,
o sea,
pero no tienes ni que tocar el teléfono.
¿Y qué? Pero la bocina es nada más, ¿sabes? El medio, ¿no? Está en el medio entre el teléfono y tú, que es lo mismo que tú haces con el teléfono. Yo no lo veo tan...
Yo sí lo veo.
Yo no estoy tan
¡Pepperoni! ¡Pepperoni pizza!
Es que no es así. Estoy segura que ese no es el modo de ordenar.
Es tal cual.
No.
Ay, chica, tú lo quieres complicado y te gustan las cosas complicadas. Ay, las mujeres.
Oye, casi segura, yo lo voy a averiguar y yo les digo después.
En fin, andamos de recorrido. Se lo vamos a demostrar, usted verá.
Así mismo, amigos, pero vamos a empezar como nos gusta con nuestro español favorito, el periodista Joan Antoni Guerrero, directamente desde Barcelona. Pero vamos a recibirlo con su música.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
¿Qué tal, Joan Antoni? ¿Cómo estás?
Bien. Buenas tardes, muy bien. Pensando que el tiempo pasa volando. Ha pasado esta semana muy rápido y vamos, parece como si hace dos días estuviera hablando con vosotros.
No, es que así son los importantes escritores del
claro.
mundo. El tiempo se le va así, cháscala. Y fíjate que lo digo precisamente con premeditación y alevosía, porque la semana pasada conversamos un poquitico del libro que acaba de publicar nuestro amigo Joan Antoni bajo la editorial de Universidad Omerta de Cataluña. Y cuéntanos un poquito de ello.
Bueno, primero el nombre del libro, Cuba, Estados Unidos, claro. La Hora del Deshielo.
Bueno, exactamente, Cuba, Estados Unidos, La Hora del Deshielo. Y no sé, es, ¿cómo os diría? Aparece en una colección que es 360 grados reportajes y es una colección orientada pues a publicar reportajes periodísticos de temas de actualidad. Y entonces pues les pareció bien la idea de hacer este recuento, digamos, del primer año después de que Obama y Castro anunciaran pues ese acercamiento diplomático en el que están metidos.
Ya,
ahora.
Pero Lisandra es una señorita periodista y ella sabe hacer preguntas interesantes y pues preguntas inteligentes. Pero a mí más que el título me interesa, ¿cuántos has vendido?
Prepárate.
Hombre, esto quizá todavía es un poco precipitado porque justamente está llegando a librerías, se puede adquirir por diferentes sitios en la web, en la web de la editorial y también en algunas librerías de España. Y vamos, está en proceso de distribución.
Claro, ¿no? Y estás en plena promoción también, me imagino que sirva también nuestro programa también para darlo a conocer. De paso.
Exacto, sí.
Fíjate, bueno, fíjate que me encantaría jinetearte algunos libros para regalarlo a nuestros oyentes, pero no sé si podría.
Este fin de semana me tengo que encargar de hacer algunos envíos porque todavía no he tenido tiempo, ya tengo direcciones ahí acumuladas y voy a hacer un envío transatlántico.
Bueno,
échale, anda, ya se compró el Titanic en gallego.
No. Eso lo mando por correo.
Él insiste. Oye, qué cosa, ¿no? Como le funciona la técnica, voy a tener que poner más atención. Sí, señor.
Exacto. Porque hablamos mucho de tecnología, pero mira, el libro es también básicamente en papel y lo que se vende en las tiendas es papel. O sea que por mucha tecnología de la que hablamos, al final acabamos, mira, con el papel en la mano.
Y es que todavía eso de la tecnología no lo ha solucionado, la comodidad que es leer desde el papel, porque es muy difícil.
Que la tinta de papel tiene el olorcito, sí, tiene los ricos.
Mira, va más
cuando
allá.
Estás leyendo en tu cama, no es lo mismo que te caiga un libro así un costado a que te caiga un iPad en la cabeza, no es lo mismo.
Ay, bueno, depende del libro, que hay cada libro. No, mira, yo creo que no, va más allá del romanticismo, ¿no? Del papel y de todo.
Tiene que ver también.
Yo sé que sí, pero más allá de eso, es que no es fácil estar horas y horas, como me gusta hacer con un libro, mirando hacia una fuente de luz. Te afecta mucho más la vista, es mucho más difícil. Entonces, está comprobado que incluso los estudiantes, los millennials, como le dicen ahora a los jóvenes hasta 35 años, que ellos prefieren estudiar en libros de papel. Es porque de verdad que no hay quien aguante una pantalla. Así que tranquilo, John Anthony, no te preocupes que el libro está en versión impresa, que eso no le hace nada.
Además, en ese caso es mejor, porque los que compran el libro y los que compran normalmente, los que llevan el peso de pagar las cosas con billetes, pues casi siempre pasan de los 30 años.
Ay, ¿pero por qué dices eso?
Sí.
¿Dónde
sí
están las estadísticas?
Los muchachos compran, pero con el dinero de su papá.
Bueno, pero igual, ¿no? Compran igual. No. Oye,
¿qué? Bueno, al final, pero un libro también es un objeto y la gente lo quiere también en las manos y guardar o lo que sea, o tenerlo en las estanterías o lo que sea. Pero bueno, en fin, a quien le interese el tema de Cuba, este libro mío, pues le puede también interesar tenerlo en casa.
Bueno,
pero,
y yo también quería que conversáramos un poquito sobre el tema del libro, porque estuve leyendo entrevistas que has dado sobre el lanzamiento, ¿no?, del libro, y decías que una de las cosas que más te impresionaba es que ese 17 de diciembre de 2014 muchas personas sintieron aquello como un final, y como un final feliz. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, eso básicamente, y este es un objetivo del libro, porque lo he hecho básicamente, digamos que el público destinatario sería gente que le rodea aquí en España o en Europa, donde sea, porque quizá los cubanos ya conocen muy bien el tema, pero da la sensación, sobre todo cuando se hizo el anuncio, de que muchas personas creían que había caído un muro y que ese conflicto del que conocen quizás solo unas pinceladas, el conflicto entre el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos, pues había finalizado, ¿no? Y que entonces, pues bueno, eso, comieron perdices y fueron felices, cuando en realidad yo creo que no es así. Y entonces por eso me decidí pues hacer el libro, intentar pues tratar temas y asuntos que normalmente pasan desapercibidos, porque los medios de comunicación aquí, cuando hablan de Cuba, pues nos explican lo que dice Granma, nos explican lo que dice el último discurso de Raúl o la última tontería que se conozca que ha dicho o que ha hecho Fidel Castro. Pero, por ejemplo, lo que reclama la oposición o cualquier cubano de a pie, pues no es tan obvio, no tiene ese espacio. Entonces,
fíjate que en una sola cosa no estoy muy de acuerdo contigo, y es que el libro solo podría ser útil, tú dices, a las personas, o que va dirigido hacia las personas que te rodean, europeos y tal. Pero yo pienso que nosotros los cubanos también, porque aunque parezca mentira, de lo menos que conocemos nosotros los cubanos es cómo funciona Cuba.
Bueno, la verdad es que eso también a veces me he encontrado tratando el tema cubano. He hablado con muchos cubanos en todos estos años, ya hace casi como 10 años que estoy mirando el tema cubano, ¿no? Y me he encontrado muchos cubanos diciendo, conoces más bien lo que está pasando en mi país que muchos de mis compatriotas, ¿no?
Absolutamente, creo también lo mismo.
Cuestión, yo no pretendo saber.
Y además el hermetismo que siempre ha sometido a todos los cubanos y en final el gobierno cubano, ha hecho que todos tengamos una versión digamos, muy personal de determinada cosa y información real no tenemos ninguna.
También, y a veces hay un choque, ¿no? Lo que una persona desde el exterior y desde otra realidad, lo que interpreta sobre lo que pasa en Cuba, le choca mucho, ¿no? Y los cubanos lo ven como cotidiano, como
por
normal,
supuesto, por
o, no, o no le dan importancia, ¿no? Yo me acuerdo los primeros viajes
por
que
supuesto.
Hice a Cuba.
No, te digo, yo me acuerdo cuando yo era taxista en Cuba, que muchas personas, y extranjeros y tal, que me conocían, me decían, oye, explícame cómo funciona esto, cómo tal y lo otro. Y yo les decía, no te puedo explicar lo que ni yo mismo entiendo. Muchos teorizan, pero no saben de lo que hablan. Y esa es la realidad.
Exactamente. Pues entonces, es un poco esto, ¿no? Es un poco lo que motivó el libro y un poco lo que pretendo, pues, es que la gente tenga en cuenta aspectos importantes en esta historia que no se han resuelto, que no están resueltos y que se tienen que resolver.
Yo, Antoni, ¿qué estabas diciendo de estos primeros viajes tuyos a Cuba?
Bueno, de los primeros viajes podría contar un montón de cosas, porque para mí fue un impacto ir a Cuba. Yo te digo que el primer desayuno que yo tuve en Cuba fue en el Hotel Riviera, y cuando bajé a desayunar fue el primer impacto al ver los camareros escondiendo comida y restos de comida en las gavetas, incluso pues establecer un diálogo, una conversación con esas personas, y me explicaban, ¿no?, que digamos que esa comida se la llevaban a su casa y que era así y era algo normal. Entonces a mí me chocó mucho que en un hotel que en principio era un hotel bueno, pues sucedieran cosas así. Digo, y si esto pasa en una profesión que es privilegiada, que es del sector turismo, ¿qué pasará en la profesión que no es privilegiada? Eso fue, digamos, lo primero que me pasó en Cuba, nada más aterrizar.
¿Y tú crees que fue la visita a Cuba lo que te hizo abrir los ojos, o tú siempre habías tenido especial atención?
No, a mí la verdad es que yo no tenía, en realidad no había tenido ninguna idea fija sobre lo que era Cuba. Sabía que existía Fidel Castro, que era un dictador, evidentemente, un señor siempre vestido de verde, pero no me había ni tan siquiera interesado, y yo era joven en ese momento, nunca me había interesado la figura del Che Guevara, y aquí es habitual que muchos jóvenes se interesen por esta figura, pues tampoco eso. Entonces lo que me interesó es eso, conocer las historias de la gente, lo que te contaba, cómo era la vida allí, y entonces vi que había una desconexión entre lo que sucedía en Cuba y lo que la gente aquí pensaba que era Cuba, ¿no? Y entonces fue ahí siempre donde me causó el mayor interés para seguir investigando y seguir conociendo lo que pasaba en Cuba.
Pero ¿por qué tu interés en estos 10 años en el tema cubano? Porque hay muchas personas que van a Cuba, viven la experiencia, el contacto cercano con el pueblo y se quitan las vendas de los ojos, ¿no? Les queda mucho más claro de qué se trata la realidad
o se
cubana.
Cambian de venda.
Eso es muy cierto, eso también es cierto. Pero siempre, claro, el contacto con la realidad le da a uno una mejor visión de lo que está pasando, uno se hace una idea más definida. Pero luego se marcha a su país y Cuba no es un tema que le caliente la cabeza. ¿Por qué a ti sí?
Bueno, ¿qué pasa? Que yo soy periodista y entonces al tener la fortuna de entrar en contacto de una forma bastante directa sobre lo que sucedía en muchas familias y muchas personas que yo conocía, sus, digamos, debates internos y cómo se sentían sobre lo que pasaba en su país, eso a mí me impactó mucho y vamos, que como periodista al regresar siempre hice algún reportaje en alguna revista, en algún periódico aquí, sobre lo que estaba sucediendo. Entonces era 2007 y se empezaba a abrir el tema de los blogs, empezaba Joanny Sánchez, había algún blog también aquí en el exterior, entonces que fue también más fácil tener acceso pues a versiones distintas de lo que sucede en la isla.
En efecto, sí, Generación Y puso los ojos sobre Cuba nuevamente. Joan Antonio, vamos a una pausa, como de costumbre hacemos en nuestro programa, y enseguida seguimos conversando. Esta vez vamos a dar el recorrido y tengo entendido que empezamos con el wifi en Cuba. Me gusta el tema.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM. Canal 153. 93. A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche, Al Duro y Sin Guante, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM. Canal 153. Radio Martín, vía satélite.
Gracias por estar en sintonía con Radio Martí o con Sirius XM, canal 153. Escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus oídos. El único programa donde usted no se aburre, no, disfruta.
Amigos, y hoy estamos de recorrido de viernes junto al periodista barcelonés Joan Antoni Guerrero, que nos presentaba su libro Cuba, Estados Unidos, la obra del deshielo. Y ahora seguimos
con otros temas. Un libro que hay que comprar. Un libro que hay que comprar.
Y seguimos con otros temas, como siempre él nos tiene habituados los viernes, relacionados con la tecnología, con la internet y con esos encuentros que ha tenido él en la web. Cuéntanos, tengo entendido que empezamos con el wifi en Cuba.
Con el wifi en Cuba, porque os traigo un reportaje de CNN Expansión que ha sacado pues un tema largo sobre los puntos wifi en La Habana. Y bueno, la conclusión a la que llega el periodista es de que existen o hay puntos wifi, pero que hay muchos problemas todavía para conectarse, porque la gente, pues, como sabemos, no tiene dinero suficiente para acceder a esos puntos de conexión. Pero también, al mismo tiempo, pues muchas personas aprovechan para crear sus propios negocios, comprando las tarjetas, creando una especie de hotspots o una especie de puntos en los que multiplican la conexión y luego venden por un cuco, o sea, a mitad de precio a otras personas la conexión. Y bueno, últimamente estos días han salido noticias de que el gobierno parece ser que va a poner más puntos wifi, no sé si dice que un centenar. Y la cuestión es, ellos están diciendo que ponen puntos wifi, pero ¿es suficiente que haya puntos wifi? ¿Esos puntos wifi tienen que ser accesibles, o sea, un precio que la gente pueda acceder? Incluso, ¿por qué no se atreven a hacer un wifi gratuito? ¿Es realmente tan caro poner un wifi gratuito? ¿Por qué lo tienen que poner a dos cucos? Eso es lo que no entiendo. Y bueno, eso también os lo quería traer a debate.
Claro.
A mí me parece fantástico, de verdad, me parece fantástico, a menos que haya uno. Desgraciadamente, sigue siendo, me parece, demasiado caro. También genera mucha promiscuidad. Ahí la gente está testeando aquí o hablando con su familia y al lado hay alguien que está, no sé, diciéndole a alguien, un amigo, que le recargue su teléfono, y al otro lado puede haber una persona que esté celebrando con su abuela y mostrando a su abuela a familiar fuera. O sea, son cosas que muy personales que no tienen por qué compartir.
Sí.
Pero mira, bueno, yo aplaudo que haya uno. Yo quisiera que hayan 500, ahora, pero uno es bueno.
Precisamente, ahora que comentas esto de esto, ¿no? De que las personas están en cosas distintas, personales y privadas, en un espacio público, y el uno se entera de lo que hace el otro. Eso me chocó también en los viajes a Cuba, cuando iba a casa de una persona y allí se conectaban y recibían correos en todo el vecindario. Y entonces se avisaban cuando llegaba un correo, pero es que al mismo tiempo podían leer esos mensajes privados y personales.
Sí, es
cierto. A Pepito, tráele la medicina tal, o Pepito, ¿cómo está?
Ese tipo de servicios, ¿no? De correo, de un correo que sirve para muchas personas, ahí nada muy privado puedes decir. Tiene que ser una especie de telegrama, ¿no? De estar dispuesto
o en clave, demostrar tu espíritu de espía.
No, es que eso es el cubano se ha acostumbrado a esto y quizá, pues bueno, o no tiene secretos, o no sé, pero a cualquier otra persona que no viva en Cuba, pues evidentemente le choca, ¿no? O sea, tu correo personal es tuyo, sí, y lo tienes que revisar en tu casa, en tu móvil o donde sea, sí, pero nadie más puede acceder.
Por eso es que somos un poco extrovertidos, yo creo yo, por tanto tiempo, la beca, sí, no sé qué, todo eso fue demasiado promiscuidad.
Es verdad.
Fíjate eso que dices de los puntos wifi, si es un poco complicado esa ultra promiscuidad que genera, que hay un video recorriendo el internet donde en el punto wifi de del Mónaco en la Víbora, dos muchachos que están conectados empiezan a discutir y se fajan, incluso hay una bronca ahí espectacular ahí.
Claro.
No, es que bueno, hay cosas que nos diferencian, pero hay cosas que uno empieza a ver que ya uno las ha experimentado cuando vive fuera de Cuba y las empieza a ver. Y es el comportamiento de los jóvenes, los millennials, ¿no? Conectados, mirando su teléfono, completamente embobecidos, que no saben lo que le está pasando al lado. Y muchas de estas personas, yo pienso que, bueno, en primera porque no tienen más remedio, pero en segunda, están tan ensimismados en su conversación, en su contacto, ¿no? A través de la tecnología con ese familiar, con ese pariente, que no les importa lo que está pasando al lado.
Sí, pero igual.
Y están
igual,
un poco enajenado, ¿no?
Sí, pero igual es promiscuidad.
No,
o sea,
obviamente, es promiscuidad.
Pero fíjate, ahora se acaba de empezar a generar un nuevo negocio dentro de Cuba, especialmente yo conozco dos en La Habana, no quiero decir que en Cuba entera, donde personas compran un Ubiquiti Nano Station de Wi-Fi, que se puede un mini aparato, apenas del tamaño de una memoria flash, que se puede conseguir por $90 en Amazon. Se lo llevan a Cuba, allí consiguen una cuenta de internet de un artista, una empresa o un extranjero residente, bueno, los que tienen derecho a tener cuenta de internet, y conectan a través de Wi-Fi a toda su vecindario, a toda su vecindad, y le cobran $10 mensuales.
Uy, 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 ¿verdad?
Es el nuevo business.
Siempre hay gente creativa. Sí, porque hay uno de los negocios que ha traído el wifi, que está mencionado en este artículo y que uno ya había escuchado sobre él. Son los llamados conectores, uh-huh. ¿No? Son lo que tú mencionabas, John Anthony, es estas personas que van con su laptop.
Sí, pero esto es dentro de,
y conectan a cinco personas.
Punto wifi, uh-huh. Que se ponen, hacen el esto. Con su teléfono incluso se puede hacer. Pero esto no, esto es en su casa. No,
pero cuidado, claro. Cuidado, porque ya he leído en la prensa cubana, ya han lanzado ataques contra estas personas.
Por supuesto, es ilegal.
Sí.
Desgraciadamente.
Así que igual tampoco te extrañe que en algún momento empiecen pues a detenerlos o a acabar con este negocio.
Lo que sí parece, John Anthony, lo que sí parece ser legal, al menos hasta donde tengo entendido yo, son unos espacios que están surgiendo, digamos, personas que tienen una casa dentro de esa zona, de esa área con wifi, y que tienen un taller, tienen un merendero, tienen un espacio donde la gente se puede sentar y están aprovechando, ¿no? Para no estar en la calle, de verdad, sentados.
Y ahí le venden refresco y duro frío.
No, y los ayudan a conectarse, o sea, les aconsejan, les...
Me parece bien.
Y cobran por el servicio. Y me parece muy bien porque va resolviendo, por lo menos, un problema de la que muchas personas se han quejado.
Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el de Cine Yara, es imposible hacer eso por donde está.
Claro, claro, efectivamente. John Anthony, un millón de gracias por estar con nosotros hoy. Y buena suerte con tu nuevo libro.
Gracias.
Gracias también a los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Tony Simón, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, chao.
Chao.